Y Semana Santa me hace recordar a mi padre. Allí en el Templo Pierre, en el altar siempre había un versículo que se cambiaba todos los domingos. Mi papá hacía eso, siempre un versículo bíblico, y iba letra por letra cambiándola toda, hasta que una vez puso un versículo y nunca más lo cambió. Y este versículo es el que ahora usamos como lema aquí en la Pierre, y queda en 2 Corintios 9:15. A ver qué dice. Gracias a Dios por su don inefable. Bueno, la palabra don quiere decir regalo, la palabra inefable quiere decir algo que no entendemos. Entonces decimos gracias a Dios por darlo ese regalo que nunca vamos a comprender. Y cuando nosotros celebramos la Pascua, lo que estamos celebrando es la misericordia de Dios, el milagro de la misericordia de Dios, de un Dios que vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Y el ministerio de Jesús fue todo sobre misericordia. De hecho, mostró misericordia a todo el mundo. Y no hay persona al cual Él no haya mostrado misericordia. Y lo que vamos a ver hoy es una historia de esas, donde vemos cómo la misericordia de Dios se muestra en la vida de una persona. Así que si te sientes avergonzado de tus actos, tu pasado, si no tienes paz, si estás con angustia, si estás con muchas dudas, piensa en lo que tú necesitas. ¿Y sabes lo que tú necesitas? Lo que tú necesitas es la misericordia de Dios. Necesito la misericordia de Dios. Eso los incluye a todos nosotros, particularmente yo. Yo necesito la misericordia de Dios porque ninguno de ellos es perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros está en el estándar de Dios. Ni siquiera de nosotros mismos. No somos perfectos. Y esto no es realmente discutible. Nunca he conocido a nadie que en realidad diga ser perfecto, que nunca haya cometido un error, que nunca haya pecado. Y todos hemos cometido errores, todos hemos pecado, todos hemos sido castigados, todos hemos tenido fracasos en nuestra vida. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la Biblia dice aquí en Romanos 3:23, todos pecaron. Todos pecaron. Todos han pecado. Y 1 Juan 1:8 dice el apóstol Juan, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, solo los estamos engañando, los estamos autoengañando. Así es que todos hemos pecado. Eclesiastés 7:20 dice el escritor de Eclesiastés: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peca. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En otras palabras, nadie, absolutamente nadie, hace el bien todo el tiempo. Todos nos equivocamos. Y tengo un versículo más, Santiago 3:2. Y mira lo que está en la pantalla, lo que dice Santiago 3:2. Este versículo lo vamos a dejar aquí. Dice, porque Santiago capítulo 3, versículo 2. Ciertamente, a ver, vamos a esperar que venga Santiago 3:2. Dice Santiago, todos tropezamos de muchas maneras. A ver, lo tengo yo aquí. Se nos trabó la pantalla. Cuando dije, íbamos tan rápido, ¿verdad? Muchachos, vamos a tener a Santiago 3. Dice, Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. O sea, lo que está diciendo aquí Santiago es que todos tropezamos, todos ofendemos, todos tropezamos de muchas maneras. Ahora, yo pregunto, ¿alguna vez has tropezado con tus palabras? Bueno, dije algo y luego me arrepiento porque lo que digo ha hecho mucho daño. Ojalá no lo hubiera dicho mejor. ¿Alguna vez has tropezado con tus actitudes? Claro que sí. ¿Alguna vez has tropezado con tus acciones? También hemos tropezado con nuestras acciones. ¿Alguna vez has tropezado con las emociones y tuvo una respuesta emocional incorrecta y no le gustó a su esposa? Sí. Todos tropezamos de muchas maneras. Y cuando tropiezas, te tropiezas. Caes en una trampa y nos atrapa los mismos pecados, los mismos errores, una y otra vez. Yo lo hago, todos lo hacemos. Todos nos atrapamos en las mismas viejas trampas, nos equivocamos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo responde Dios a ti y a mí cuando nos equivocamos? La respuesta es que Dios muestra misericordia cuando estamos equivocados o nos equivocamos, cuando cometemos errores. Dios muestra misericordia. Déjame mostrarte un ejemplo sobre la misericordia de Dios. Y ahora sí, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Y dice la Biblia que Jesús se fue al monte de los olivos. Y luego, el versículo 2, está hablando ahí que un día que Jesús estaba enseñando a una multitud fuera del templo, los fariseos le trajeron una mujer. Una mujer que la estaba humillando. Versículo 3. ¿Sabe que los fariseos eran unos eruditos que se creían perfectos? Eran juiciosos, eran legalistas, eran hipercríticos. Todos lo odiaban. Ellos se justificaban a sí mismos. La gente común amaba a Jesús, pero los fariseos odiaban a Jesús. Y ellos querían destruirlo. La gente buscaba a Jesús. Los fariseos estaban tratando de atrapar a Jesús. Y Jesús está enseñando a una gran multitud. Y los fariseos traen a una mujer sorprendida, atrapada en adulterio. Y la pusieron en medio de toda esa gente, esa pobre mujer que venía del mismo acto, la sacaron desnuda. La estaban humillando. La pusieron en exhibición frente a la multitud. Luego le dijeron, versículo 4, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Esta mujer ha sido atrapada en este acto. La ley de Moisés dice que había que apedrearla. O sea, que esta mujer estaba sentenciada a muerte. Lo único que le correspondía es que le aplicaran esa pena de muerte. Y ellos le dicen, y entonces, ¿qué dices tú? ¿Qué hacemos con esta mujer? Estaban tratando de atrapar a Jesús para que él dijera algo que ellos pudiesen usar en contra de él. Y antes de leer el resto de la historia, Déjame preguntarte algo. Primero, si tú notas que está hablando de que querían atraparlo, querían sorprenderlo, estaban tratando de atraparlo. Primero, la mujer avergonzada se ve atrapada en una relación equivocada. Y en segundo, estaban tratando de atrapar a Jesús en una reacción, estaban tratando de atrapar a Jesús en una reacción equivocada. Ahora, ¿en qué te atrapa? ¿Qué te hace tropezar una y otra vez? Usted puede quedar atrapado en una relación poco saludable. Usted puede quedar atrapado en un mal negocio. Usted puede quedar atrapado en un hábito secreto que nadie conoce. Usted puede ser atrapado y quedar atrapado en una adicción. Puede quedar atrapado en el materialismo pensando que el dinero es el propósito de la vida. Puede quedar atrapado tratando de vivir para complacer a otras personas. Está viviendo para la aprobación de los demás. Y esto es una trampa terrible. Usted puede quedar atrapado en la competencia. Y esta mujer obviamente estaba atrapada en una relación equivocada. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es lo que está pasando. El versículo 6 dice que querían atrapar a Jesús para que dijera algo que podía usar contra él. Pero miren, y me encanta esto. Aquí está esta multitud. Aquí están también esos fariseos. ¿Y qué hizo Jesús? Se agachó. Se agachó y empezó a escribir en la tierra con su dedo. ¡Qué tremendo! Está garabateando en la tierra. ¿Qué está diciendo? Ni siquiera dignificará las acusaciones contra aquella mujer. Y Jesús estaba ahí agachado, escribiendo. Y sigue diciendo en la Biblia que continuaron molestando a Jesús, exigiéndole una respuesta. Y finalmente Jesús se puso de pie y dijo: aquí está mi respuesta. Aquí está mi respuesta. El que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Si alguno de ustedes nunca ha pecado, entonces puede arrojar la piedra. Arroje una piedra. Pero esta historia es bien famosa, ¿no es cierto? Todo el mundo la sabe. Todo el mundo la conoce. Y luego se inclinó de nuevo. Y siguió escribiendo. ¿Y qué estaba escribiendo? Bueno, muchos comentaristas, teólogos, han hecho varias conjeturas. Algunos dicen que Jesús, lo que estaba escribiendo ahí eran los 10 mandamientos. Otros dicen, y yo creo más esto, que Jesús lo que estaba haciendo ahí y escribiendo era el pecado de ellos. Jesús es Dios y lo conoce todo. Y posiblemente que estaba haciendo una lista de todos los pecados que ellos han cometido. Sentencia de juicio, arrogancia, justicia propia, orgullos, podría haber sido cualquier cosa, pero creo que en realidad Jesús, siendo Dios, sabía todas las cosas y cualquier cosa podía estar ahí. abuso coyugal, evasión fiscal, mentir en el trabajo, pornografía, hábitos malsanos, qué sé yo, puede ser cualquier cosa. Así es que Jesús deja de escribir y se levanta. ¿Y qué dice? Cualquiera de ustedes que nunca ha pecado, arroje la primera piedra. Una cosa que quiero que note es que la situación pública, esa es la situación pública. Jesús protegió la dignidad de esa mujer. Y permítame que tome unos minutos en esto, porque se había equivocado ella. Claro que se había equivocado. Ella estaba en una relación con una persona que no era su esposo. Ella se había equivocado tremendamente. Pero Jesús protege su dignidad frente a los acusadores. Y luego en privado Él va a tratar con ella. Él va a lidiar con su pecado muy gentilmente, pero protege su dignidad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque no quiero pasar mucho tiempo, pero solo quiero decir esto. Si usted se llama un hijo de Dios, si usted se llama un cristiano, si se dice ser un seguidor de Jesús, debe tratar a cada persona con dignidad, no importa quiénes son. Pueden tener una religión diferente, ellos pueden tener una persuasión política diferente a la tuya, pueden vivir un estilo de vida diferente, pueden estar involucrados en todo tipo de pecados graves, cosas malas, malvadas, desagradables, pero todavía hay que tratarlos con dignidad, porque eso es lo que hizo Jesús. Él trató con prostitutas, con corruptos, los trató con dignidad. Ahora bien, Jesús aceptó a todos, no aprobó lo que hicieron, pero aceptó a todos. Jesús me acepta, Él no aprueba todo lo que hago, pero me acepta. Jesús te acepta a ti también, no aprueba todo lo que tú haces, pero Él te acepta, pero te trata con dignidad, y trató a esta mujer con dignidad. Así es que le dice: miren, muchachos, si nunca has pecado, puedes lanzar la primera piedra. Y dice que cuando los acusadores, versículo 9, hermanos, por cierto, independientemente de lo que tú hayas hecho, quiero decirles que si tú vienes aquí a la Pier, te vamos a tratar con dignidad. Aquí en la Pier tenemos un rótulo que dice: siempre serás bienvenido, no importa tu condición. Si Cristo te acepta, nosotros también te aceptamos. Pero los acusadores, al oír esto, por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora, fíjate bien en esto, que dice que los primeros que se fueron, ¿quiénes fueron? Los viejos. ¿Y sabes por qué dice los viejos aquí? Porque cuando los hacemos viejos, aceptamos más las culpas. Ya no tratamos de fingir. Sabemos de que hemos vivido la vida y que no han funcionado las cosas. Así es que entendemos más fáciles. Los jóvenes, ellos fingen y fingen. Se las creen saber todas. Hermana Mariela, que trabaja con universitarios, su maestro le enseña y cuando están así, se ponen altivos y creen que todo lo saben. Que nadie tiene que enseñarles nada más, porque ellos todo lo saben. Así es que ya cuando se es viejo, ya se dice, no, aquí es mejor irse. Aquí está mala la cosa. Aquí me descubrieron. Aquí estoy así. A los jóvenes les cuesta más razonar y entender. Algunas veces miro esas políticas de ideología de género y todas estas cosas. Los padres en las escuelas están revueltos con pancartas y todo. Pero vaya a ver los muchachos. Están felices. Porque algunas veces quieren experimentar cosas. Y son atrapados. Y algunas veces estamos nosotros preocupados y los padres haciendo huelga y tirándose todo el mundo encima y los jóvenes diciendo, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno que venga la pastilla! ¡Qué bueno que nos estén dando licencia para pecar! Y algunas veces estamos ahí atrapados. ¿Qué necesitamos? La misericordia de Dios. Los más viejos empiezan a irse. Ahora mira la siguiente escena. Y me gusta esto. Todos se fueron. Todos se fueron. Quedó Jesús y la muchacha. He querido evitar esto porque siempre lo digo. Pero yo me imagino que todos se fueron y que yo fuera Jesús y me hubiera quedado ahí con esa muchacha, esa mujer que se había ido a acostar con un hombre que no era su esposo. ¿Y sabe lo que yo hubiera hecho? Me le hubiera quedado a los ojos y le hubiera dicho, te digas mujer pecadora, te digas vos, que sos una no sé qué. Y le hubiera dicho sus cuantas verdades. Y le hubiera tratado a saber cómo. Pero mire la escena. Ahí está la mujer. Humillada. Avergonzada. Infeliz. Y en ese momento, Jesús se volvió a levantar. Recuerda lo que está garateando en tierra. Y le dijo con voz suave, ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿No queda nadie para condenarte? No, Señor, no queda nadie. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Ahora continúa y deja tus caminos pecaminosos. Ahora vete. Continúa tu camino. Y no peques más. ¿Usted sabe algo mejor que oír esto? Eso es todo lo que va a decir. Él no saca un sermón de 10 puntos que hablando del adulterio, él simplemente le dice, sigue tu camino. Y no peques más. No te condeno. Y me encanta esto. Por eso amo a Jesús, porque lo que hace Jesús cuando vengo y me equivoca, hace lo que hizo con esta mujer. Él no la condenó, no le dijo que estaba bien lo que había hecho. No estaba bien que ella engañara a su marido. No la condenó. Él la cambió, Él la transformó, Él transformó su vida. Eso es lo que Dios hace. Eso es la misericordia de Dios. Y eso es lo que Él hace en tu vida cuando aceptas su misericordia. Él no te condena, Él no aprueba lo que has hecho, Él no viene a restregarte en la cara tus errores. Él viene a perdonarte. Él viene a transformar tu vida, a cambiarla del error. Y si le pides a Dios misericordia, cuando te hayas equivocado, usted podrá recibir esto. Escríbalo, por favor. La misericordia de Dios me perdona y me liberta. ¿Qué hace la misericordia de Dios? Me perdona y me libera. Me libera. Él hace dos cosas. Nos perdona y nos libera. El perdón quita mi culpa pasada. Y la libertad me da el poder para cambiar en el futuro. Soy perdonado de mi pasado para poder seguir adelante con mi futuro. Muchas personas se quedan atrapadas en el pasado y no pueden seguir adelante con el futuro porque no pueden dejar el pasado. Jesús dice: quiero perdonarte. Quiero perdonar tu vida pasada, esa vida que te avergüenza. Esas cosas que te han deprimido, que están mal en ti. Y quiero que tengas un mejor futuro en tu vida. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Mira lo que dice Isaías 61:1. Hablando del Mesías, ese Mesías que iba a ir a la cruz del Calvario. Dice Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Jesús dice: me enviaron a anunciar la libertad a todos los cautivos y el perdón a todos los que han sido encarcelados. Dice que la libertad para los cautivos y el perdón para los que están en prisión. Y no está hablando de personas en una pequeña prisión física. Él está hablando de esas prisiones emocionales en que algunas veces nos encerramos. Y yo pregunto, ¿qué te mantiene cautivo? ¿Qué te tiene encerrado dentro? ¿Qué te ha esclavizado? ¿Qué te ha encarcelado? Algunos de ustedes en este momento, en una multitud de ese tamaño, están encarcelados con remordimientos, cosas en su pasado que recuerdan. Han dañado, han hecho cosas que en su conciencia les causa dolor. Han vivido en hipocresía algunas veces. Han engañado a su esposo, a su esposa. Han mentido. ¿Qué te tiene atrapado? Y has hecho tantas cosas. Y posiblemente no puedes perdonarte por lo que sucedió en el pasado. Y estás en una prisión de recuerdos malos por lo que has hecho. Algunos de ustedes están en una prisión de resentimiento por las cosas que las personas le han hecho. Lo lastimaron. Y nunca los han dejado ir. Y nunca los han querido perdonar. Nunca voy a permitir que otro hombre se acerque a mí porque me lastimó. Y estás en una prisión de resentimiento. Algunos de ustedes están en una prisión de envidia. ¿Cómo es que mi marido no es como su marido? ¿Cómo es que a mis hijos, sus hijos no les gusta? ¿Por qué suceden estas cosas? Algunos de ustedes están en una prisión de preocupación y te preocupas constantemente y te pone enfermo y cansado y te enfermas y te cansas de estar enfermo y cansado. Porque estar cansado nos cansa. Y nos enferma y nos enfermamos. De sentirnos enfermos. Algunos de ustedes están en una presión terrible de angustia, de adicciones y pecados secretos y hábitos secretos. ¿Y qué tiene que decir Jesús a todo esto? Mira el siguiente verso, Juan capítulo 12, versículo 47. Me encanta este versículo. Dice: al que oye mis palabras y las guardo, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. No he venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Eso es lo que el Señor dice. Me encanta. Quiero que nosotros miremos como Jesús. No es mi trabajo juzgar al mundo, porque Jesús no lo hizo. Lo que tenemos que hacer es llevarlo y enseñarle quién es el Salvador. Eso es nuestro trabajo. Porque, hermanos amados, el único que puede salvar se llama Jesucristo. En ningún otro hay salvación. No hay otro camino, no hay otro hombre, no hay otra mujer. El único que puede salvar se llama Jesucristo. A su nombre. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Por eso podemos estar seguros que la misericordia de Dios es grande. Ahora, déjeme ser claro en algo. Habrá un día de juicio. No hay duda de eso. La Biblia es muy clara sobre esto, que al final de los tiempos, cada ser humano dará cuenta de sí delante de Dios. Cada ser humano vendrá delante del tribunal de Dios. Pero ese día es solo para las personas que rechazan la gracia y la misericordia de Dios. Dios no quiere juzgarte. Él quiere mostrarte misericordia. Es por eso que Jesús vino a la tierra. Por eso fue sacrificado, por eso fue muerto en la cruz del Calvario. Por eso te ofrece misericordia antes que llegue el día del juicio. Es su naturaleza el ser misericordioso. La única persona que será juzgada en el día del juicio son las personas que han rechazado la misericordia de Dios. Hay un versículo en Santiago que me gusta mucho, que dice en Santiago 2:13: la misericordia triunfa sobre el juicio. Y me alegro por este verso. La misericordia triunfa sobre el juicio. Eso significa que no voy a obtener lo que merezco. Y tú tampoco, si aceptas la misericordia de Dios. Entonces Jesús dice: quiero mostrarte la misericordia. Y yo sé que por qué aquí en la piel hay decenas y decenas de nosotros que hemos aceptado la misericordia de Dios. Esta mañana en el primer culto bautizamos a 10 personas que estaban dando su testimonio público de fe, que han aceptado la misericordia de Dios y que están dando un testimonio que son hijos de Dios. Qué lindo es el Señor que nos muestra esa misericordia. Y esa misericordia es por la que Jesús vino y por la que nosotros celebramos la Pascua, porque estamos agradecidos, porque si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiésemos sido consumidos, porque nunca decayó su misericordia, sino que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y ¿sabe qué? Alegrémonos en el Señor, gocémonos por su misericordia eterna. Por eso celebramos la Pascua. Ese es el significado. Dios mostrando su misericordia a pesar de lo que somos. Qué lindo es el Señor. Cierra vuestros ojos, vamos a orar. Y mientras todos estamos orando, primero yo quisiera orar por aquellos que necesitan la misericordia de Dios, que tropiezan y tropiezan. Y mientras todos están con sus ojos cerrados y no se mueven, a unos músicos. Que se quede donde están ahorita mismo. Si hay alguien que quiere aceptar la misericordia de Dios, el perdón de Dios y experimentar una vida nueva. Mientras todos tenemos los ojos cerrados, levante su mano y diga: yo quiero recibir misericordia de Dios. Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga, ya puede bajar su mano. Allá había otra mano atrás, sí, puede bajarla ya, gracias. Aquí también hay otra mano, puede bajarla ya. Dos manos, tres manos, cuatro manos, cinco manos, más. ¿Hay alguien más? La misericordia de Dios, hay otra mano más. Sí, yo aviso mano también. Este es un día de salvación. Oh, Dios mío. Ya vi su mano aquí en las sillas, al mirado derecho. Ya puede bajar su mano si quiere. Nosotros no tenemos que avergonzar, pero vamos a orar por ti. Yo te pido que te congregues. Hay otra mano más allá. Dios le bendiga. Si tú me ves por televisión, llámanos. Ahí en tu pantalla aparece donde puedes mandar un mensaje, un WhatsApp, un correo, o puedes escribir al Facebook, a cualquier medio. Vamos a orar por ti, Padre. Gracias por tu perdón. Usted que ha levantado su mano, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te entrego todo mi ser y con mi boca confieso que Jesús es mi Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por perdonar mi pasado. Y porque sé que mi futuro tú lo tienes en tus manos. Ahora, Padre, guíame en tus caminos, sana mi cuerpo, bendice mi vida y guíame por el camino de la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora déjeme hacer otra oración más. La Biblia dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Tú eres un hijo de Dios, pero hay cosas ahí que están causando remordimiento. El Espíritu te habla. Y sabes que no está bien. El diablo te está acusando. Porque Dios no acusa a nadie. Dios quiere liberarte de esa opresión. Así que abre tu boca y dile ahora mismo: diablo mentiroso, el Señor Jesús te derrotó en la cruz del Calvario y mi mente ahora es libre y está sujeta a la autoridad de Cristo Jesús. Por lo tanto, tengo libertad. Soy libre de toda condenación. La sangre de Cristo, dígalo conmigo, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús, ahora soy limpio. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias porque tú eres un Dios que me ama. que dignifica mi vida y que me ofrece misericordia. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Dios mío. Gracias porque no me restriega los errores en la cara, sino que vienes a darme tu amor y tu amistad. Mira esos pensamientos, Señor, equivocados. Mira, Padre, esas cosas que me atormentan, esos remordimientos o esos resentimientos, o esos hábitos, o esos pecados ocultos. Hoy te pido perdón, hoy los entrego, hoy no tropiezo más en ellos. Hoy, Señor, soy libre en Cristo Jesús. Diga conmigo ahora, soy libre en la libertad que Cristo me dio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén y amén. Thank you.